Señoras y señores, estamos en 2030 y para los que dicen que Alejandro Acle tiene una vida demasiado disipada...
Injurias, tenemos, calumnias.
Lo tenemos acá. Y además, habiendo dormido varias horas.
6 horas, ¿qué le parece? Bueno, para un sábado de noche es...
Un récord.
Un sueño eterno. ¿Cómo le va, Canalda?
Bien, 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 bárbaro. Bárbaro, y tenemos una cosa media extraña para empezar. Uno se imagina, si uno dice... Un programa de un partido político tiene música, se imagina esos jingles, esos himnos, esas
los
cosas.
Los reggaetones, las cumbias. Ah,
no, no, no. Escuchen esto, miren qué interesante. Si yo les digo que esto es la música del programa del Partido Nacional, está llamando a la gente del Partido Nacional, pataleando y diciendo, no sean atrevidos, no nos inventen música.
Hay que quemar la radio. Que no.
Pero enseguida vamos a develar el misterio. Vamos al otro tema musical. Parecido, pero con otro ritmo.
Tiene otra. Según el invitado, tenía algo de tango, de tanguero.
Esta es la música del Frente Amplio. También vale para la gente del Frente Amplio decir, no digas disparates.
A mí si me preguntaba, si no me decía que era música un programa, le diría que es el sonido captado por una sonda de la NASA enviada a Marte o algo por el estilo.
Bueno, es probable porque la gente que hizo esto es gente que le gusta mucho la parte tecnológica.
Científicos locos.
¿Usted sabe lo que es minería de datos?
Data mining, se lo digo en inglés.
Pero qué bien, explíqueme qué es.
Data mining, ¿cómo le puedo decir? Es una herramienta que se utiliza de análisis de texto para obtener una síntesis o resumen de los datos disponibles en forma de gráficos y sonidos. Pero esta explicación un poco extraña que le acabo de dar, de repente tenemos a alguien que se dedica a eso y que nos puede explicar con palabras más sencillas.
Que está estudiando desde hace un tiempo este tema. Sebastián Vallejo, que estamos en contacto con él. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buen día, El Mundo. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien.
Explique usted con sus sabias palabras qué es esto de minería de datos.
Sí, como bien decían, la minería de datos, que abarca la minería de texto, que es lo que en este caso aplicamos, son conjuntos de técnicas para buscar y describir patrones entre los datos, o sea, estructuras repetitivas, y en función de eso... conocemos más los datos, sabemos qué es lo que está sucediendo con los datos, y sobre todo se intentan hacer predicciones en base a esos datos.
Por ejemplo, Sebastián, en el caso este de los programas de los partidos políticos, ¿se estudia la frecuencia de la aparición de algunas palabras?
Por ejemplo, en este caso, hacemos un tratamiento simple, que es ordenar todas las palabras y ver cuáles se utilizan con más frecuencia. Entonces, en función de eso, podemos llegar a alguna conclusión en lo que hace, qué es lo que le interesa a cada partido. Es un tratamiento bastante simple ahí.
Por ejemplo, si la palabra que se repite es desarrollo, país, futuro, presente, pero, no, eso.
Podemos llegar a la conclusión de que esos son los términos o los conceptos que más le interesan a ese partido. Estamos, en general, las personas... intentan analizar patrones, ¿no?, para sacar conclusiones. Desde un cazador que intenta seguir a los animales que está cazando y sabe que a la noche se acerca a un arroyo para tomar agua, va a tomar la decisión de estar ahí para cazarlos a determinada hora.
Está claro. O sea, la sistematización de los datos, que ahora se facilita por nuevas técnicas, sirve para tomar decisiones.
Correcto.
En este caso que ustedes estudiaron los programas de los dos partidos mayoritarios, el Partido Nacional y el Frente Amplio, y le aplicaron estas técnicas, vieron la repetición de algunas palabras y luego saltaron a la generación de música.
Sí, fue un... Intentamos dar una presentación de los datos no tan tradicional, justamente para mostrar que en función de determinado tratamiento de los datos abstractos se puede obtener una presentación gráfica o sonidos u otra forma, como decía el amigo cuando presentaba, de resumir los datos de una forma que sea relevante, que uno pueda escuchar, por ejemplo, una canción y asocie determinado contenido. Lo que hicimos fue, a cada palabra, en función de su frecuencia, le asignamos una nota musical Después, en función del largo de cada palabra, le asociamos un largo de la nota, y después ubicamos la octava en la que se produce el sonido en función de un cálculo sobre el conjunto de letras que constituye cada palabra.
Ya me superó ampliamente. Sebastián, además de esto, que es muy entretenido y que además fantaseando, uno se imagina, dentro de 15 años la propaganda electoral va a ser las músicas generadas por los programas, no es que las los programas. Pero esto además tiene aplicaciones prácticas tremendas en el mundo actual, ¿verdad?
Exactamente. El análisis de texto en particular tiene aplicaciones, por ejemplo, algo muy que estamos al tanto todos los días, que es por ejemplo las críticas sobre las películas de cine. Sale una película de cine y en función de las palabras de los comentarios que hace la gente o los comentaristas de ciertas palabras, el que editó esa película intenta saber si el público tiene una percepción positiva de esa película.
Ah, que eso sirve mucho para las preestrenos que se hacen, por ejemplo, con una película todavía está en modificación. Pero también en supermercados, usted me ha contado que
sí, es... Hay un ejemplo clásico de la minería de datos que intenta conocer los hábitos de compra en los supermercados. El ejemplo más original, digamos, que me viene a la cabeza es el de las compras. Se descubrió que los viernes a última hora hay una compra especial de pañales y cerveza.
Pañales y cerveza.
Se estudiaron las compras y se encontró la pareja pañales y cerveza. Se llegó a la conclusión que eran padres jóvenes que compraban pañales y ya se compraba una cerveza para ver televisión.
Muy bien. Sebastián, esto va a cuenta de algo especial que vamos a hacer en el futuro con usted y con la gente que está trabajando en este tema, que es apasionante. Simplemente queríamos darle esta nota insólita al inicio del programa. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Están quedando locos, Canal. Están quedando definitivamente.
La gente, nosotros, ¿quién?
Vallejo y todos estos estudios. Y así nos van a volver locos a nosotros.
Tenía un aire japonés esa música, tanto del programa de Partido Nacional como del programa de Frente Amplio. ¿Con quién estamos y qué tema vamos a hablar hoy, Acle?
Estamos con nuestro compañero Adolfo Fito Garcés. Y vamos a estar hablando, bueno, de las posibilidades de acuerdos para el próximo gobierno, gane quien gane el balotaje. Parecería ser que estamos yendo por ese camino. A ver, la semana pasada el presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo que quería que en el próximo gobierno el gabinete estuviera representación de varios partidos. El candidato José Mujica dijo que no lo descarta. Luis Alberto Lacalle dijo que bueno, que habría que esperar, pero tampoco lo descartó. Suponemos que se puede, ¿no?
Bien, ya desde el pique vamos a dar participación al público. ¿A través de qué camino?
Pueden hacerlo a través del 9020810, que lo va a atender nuestro compañero Fernando Marichal. Pueden hacerlo por SMS al 095-000-810. O pueden hacerlo por correo electrónico 2000 con letra 30 con número @espectador.com.uy.
Y la pregunta que vamos a hacer a la gente es qué desean, es una expresión de deseo lo que le pedimos, qué desean o qué creen posible también de varias posibilidades de participación o coparticipación en el futuro gobierno. Desde la que parece más elemental, la participación en entes autónomos, de gane quien gane, pierda quien pierda, la participación de lo que sería la oposición en los entes autónomos, la participación en el gabinete o nuevas formas que se le puedan ocurrir de participación. Al respecto, Fito nos puede aclarar alguna cosa. O también la otra oposición, es decir,
la mínima.
No queremos que participe la gente que pierde o que gane, que gobierne un partido solo, como fue en este periodo pasado. Opción 1, entonces, participación en entes autónomos. Opción 2, participación en gabinete. Opción 3, nuevas formas imaginativas de participación. Opción 4, no, que no participe nada. Diga usted, anótese con los tres últimos números de su cédula y su nombre, y quizás se lleve
un libro, un DVD, un auto, una casa.
No, libros.
Solo libros. Tanto tiempo de campaña electoral me parece que me contagié de los políticos. Disculpe. Libros para todos.
Tenemos en cuerpo y alma, Fito Garcés, tenemos en alma, fíjese qué lenguaje, tenemos en alma a Fernando Rosenblatt, que nos está escuchando de Estados Unidos y va a participar un poquito más adelante. ¿Qué tal, Fito? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte.
Tenemos a Marichal también, no dijimos nada.
Sí, dijimos, cómo no, pero lo volvemos a decir. Marichal, atendiendo, recibiendo. Sí, odio esa nueva costumbre de decir recepcionando los llamados. Recibiendo los llamados.
Escuchando,
¿no?
Los llamados.
Escuchando, bueno.
No proteste, Marichal, no proteste. Fito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno.
Un proceso atípico el que estamos viviendo. Ya se vivió esta experiencia de gobierno del Frente Amplio en los últimos años, no pasó nada como usted lo preveía en sus viejos análisis, no pasó nada extraordinario, no hubo hecatombes en el país. En fin, parece que Uruguay entra en un carril diferente. ¿Tan diferente será que podrá haber coparticipación en el gobierno futuro?
Bueno, coparticipación. Capaz que podemos empezar a distinguir algunas palabras, ¿no? Generalmente la palabra coparticipación se reservó para tareas más bien de contralor. La oposición participando, por ejemplo, en los entes autónomos, ¿no? Se decía coparticipa. ¿Coparticipa qué quiere decir? Bueno, son designados integrantes de los partidos de oposición en los entes autónomos y la cooperación con el partido de gobierno llega hasta ahí. A veces la coparticipación se transforma en cogobierno. Ha pasado en la historia política del país que, bueno, el partido mayoritario comparte con alguno de los otros partidos la tarea de gobernar, por ejemplo, con presencia de ministros del partido vencido en la elección, del partido minoritario, en el gabinete. Entonces, ha habido, en la política uruguaya, ha habido casi siempre coparticipación entre blancos y colorados. Esa ha sido la regla. Citemos una vez más al gran Juan Martín Posadas, que tanto nos ha, tantas veces ha insistido acerca de la importancia de la paz de abril.
Y que está escuchando.
Y que nos está escuchando, seguramente, le mando un abrazo, ¿no? Entonces, por lo menos de la paz de abril ha habido coparticipación en Uruguay, en general ha sido la tónica entre colorados y blancos, y han habido también experiencias de cogobierno. Han habido experiencias de cogobierno con presencia de distintos partidos en el gabinete. En los últimos 25 años, lo que ha habido, salvo durante el gobierno de Sanguinetti, 1985-1989, salvo en ese periodo en que hubo coparticipación en un sentido muy amplio, porque incluso hubo presencia de directores del Frente Amplio en algunos entes autónomos, después la lógica predominante ha sido la de coparticipación y cogobierno entre blancos y colorados, mientras el Frente Amplio y, bueno, los otros partidos, el cuarto espacio, que casi siempre ha existido en estos años, ha estado en la oposición y sin presencia en los entes autónomos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos años? Bueno, lo iremos analizando. En este último periodo de gobierno, el gobierno de Tabaré Vázquez, hubo gobierno de partido en un sentido súper estricto, solo gobernó el Frente Amplio y hubo solo directores Frente Amplistas, como todo el mundo sabe, en los entes autónomos.
Hubo promesas al principio de que iba a ser de otra manera, pero eso rápidamente se estropeó. Tenemos que ir al corte, ¿con quién estamos, Acle?
Estamos con Adolfo Fito Garcés, hablando sobre las posibilidades de acuerdo en el próximo gobierno.
Y a través del éter, como se decía antes, ¿con quién estábamos?
Estamos con Fernando Rosenblatt, a quien tenemos amordazado en este momento, pero va a empezar a participar.
La gente se ha comunicado, se está comunicando.
Se ha comunicado, han llegado de los tres que estoy viendo acá. Por ahora, dos han elegido solo participación en los entes, y el último, la opción 4, que es dejar todo librado a la dinámica parlamentaria, digamos. Hasta ahora eso, Marechal tiene algún llamadito más, ya no se va a estar diciendo.
¿A través de qué números se comunica la gente?
A través del 9020-810 o a través del 095-000-810 o por correo electrónico a 2030@spectador.com.uy.
Cuatro opciones posibles estamos planteando. Primero, participación en docente. Segundo, participación en el gabinete. Tercero, formas imaginativas de participación distinta. Cuarto, que lo que sea oposición funcione simplemente a través del Parlamento. Comuníquese, gánese algún libro. Música en 2030, ¿qué estamos escuchando, Acle?
Mire, Canalda, los políticos se podrán poner de acuerdo o no, pero nosotros jamás nos vamos a poner de acuerdo en la música. Entonces tuve que ponerme en la piel de nuestros invitados, Fernando Rosenblatt y Fito Garcés, hacer un proceso de transmutación y ver, bueno, qué le podría gustar, sacar mis gustos de lado. Y he puesto Toquinho, brasileño, muy conocido, ¿no? Carta a Otón. Vamos a ver, después le preguntamos a Rosenblatt, porque para esto me puse en la piel de Rosenblatt.
Sí, además, a usted con Toquinho no me lo imagino.
No, por supuesto que no.
Salvo tomando caipirinha, por ese lado, ¿sí? No me lo imagino. Marichal, la gente ha llamado por teléfono.
Buenos días. Sí, la gente llamó y mandó SMS, y ya tengo los ganadores de...
Pero dígame, ¿qué opina la gente? ¿Qué quiere la gente?
Diga la tendencia.
Un poco de pimienta. La gente siempre optó salvo en muy pocos casos, por la opción 1.
¿Solo énfasis?
Sí, pero muchísimos.
Lo tradicional, sí, acá sí, lo que estoy viendo los mensajes de texto también.
Sí, es la gente quiere mucha participación en el gobierno. Ahora sí, le comento los ganadores de los libros. Walter, que tiene la cédula que termina en 332-1, ganó el libro. Hola Che, de Antonio Larreta.
Ganador del premio Bertrand Hidalgo hace 2 años.
Bien, y después Emma, que tiene la cédula que termina en 598-7, ganó el libro Encrucijada 2010 del Instituto de Ciencia Política, Observatorio Político, Informe de Coyuntura número 9.
Puede leer artículos de los principales politólogos en Uruguay, particularmente de Fito Garcé, que está aquí. ¿A través de qué teléfonos puede comunicarse la gente?
Le digo, puede comunicarse mandando SMS al 095-000-810, sino a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, y
si no,
el compañero Buckley nos va a decir el teléfono.
Al 9020-810, donde usted mismo, señor Marichal, los va a atender con total gusto.
Bien, seguimos conversando con Adolfo Fito Garcé. Hubo características especiales en estas últimas elecciones en cuanto a los programas, las opiniones de los partidos políticos.
Sí, mira, yo te diría, en estas elecciones, como en las elecciones del 2004, yo diría, ya llevamos 2 elecciones, por lo menos, en las que los programas partidarios son realmente parecidos, muy parecidos. Y yo quiero ser muy enfático en esto. No es mera cosmética el mundo. No es mera cosmética, no es maquillaje electoral. Siempre un poco de maquillaje en las elecciones, siempre hay, porque la regla de balotaje es dramática, obliga a todo el mundo a correrse al centro, así, hasta las últimas consecuencias, ¿no?
¿Qué significa moderar el discurso?
Moderarse, claro. Entonces los liberales, bueno, hacen un esfuerzo muy fuerte por hablar un poco más de desarrollo y de Estado.
Los estatistas,
los estatistas
aparecen más liberales.
Aparecen un poquito más liberales y bueno, está.
Es un poco una tendencia mundial quizás, ¿no? La desideologización, ¿no? Y la idea.
Mira, yo creo que hay, sí, mira, no sé si es una tendencia mundial en este momento, porque lo que uno ve a lo largo de la historia son como ciclos, ¿no? De convergencia y de divergencia. Hay momentos en que la gente tiende a ponerse de acuerdo y momentos en que reaparece las viejas distinciones entre izquierda y derecha, Estado y mercado. ¿Sabes una cosa? Yo creo que en general estas divisiones tienden a persistir. Podrán esconderse un tiempo, podrán desaparecer. Podremos hacer de cuenta que estamos todos de acuerdo. A la larga termina habiendo gente que más bien cree en una cosa, que cree en la igualdad, para citar a Bobbio, y porque así definía Norberto Bobbio el pensamiento de izquierda, y gente que cree más bien en la importancia de la libertad. Y si lo pones contra una pared y vas a elegir entre igualdad y libertad, te dice primero libertad. Y así definía Bobbio a la gente de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que esas distinciones son permanentes. La gente que cree que más bien vale la pena apostar en la igualdad y la gente que cree que hace falta poner énfasis en el crecimiento. En fin, en este momento en Uruguay los niveles de convergencia son altísimos. En el mundo creo que la crisis del año pasado en Estados Unidos volvió a legitimar, por ejemplo, al keynesianismo, y han vuelto a aparecer discursos de mayor intervención pública, y hemos visto el año pasado salvatajes impresionantes que uno no pensaba volver a ver en el mundo, después de la caída del muro de Berlín y después del consenso de Washington, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que otra vez vamos en los próximos años a cierta divergencia. Habrá más liberales y habrá más keynesianos o dirigistas o estatistas. Bueno, en Uruguay hay niveles de convergencia muy altos, que no son mera cosmética, porque si tú mirás la acción de gobierno del Frente Amplio, te das cuenta que el Frente Amplio, en un conjunto de políticas muy importantes, bueno, terminó haciendo cosas razonablemente parecidas a las que hacían los partidos tradicionales. No hay rupturas fuertes entre el gobierno del Frente Amplio y los gobiernos anteriores. Hay matices, en algunos casos hay innovaciones importantes, como ciencia y tecnología, pero no hay, yo digo, el corrimiento hacia el centro de la izquierda en un proceso largo de como 15 años, y cierto desplazamiento de los partidos tradicionales hacia el centro, al mismo tiempo, ha hecho que converjan en posiciones bastante parecidas. Cualquiera que haya leído un poco de historia, o cualquiera que haya conversado un poco con la gente que vivió la década del 60, puede dar fe de esto que voy a decir ahora. Son realmente inmensas las convergencias que hay entre los partidos políticos uruguayos cuando se compara el hoy con la década de 60. En la década de 60 no había acuerdos básicos, había desacuerdos básicos.
Casi en todo.
Para empezar, no había un acuerdo básico sobre si valía la pena o no la democracia.
Pequeño desacuerdo básico.
¿Mm? Dentro de la izquierda había un desacuerdo básico respecto a si valía la pena o no valía la lucha electoral. Había un desacuerdo básico acerca de si valía o no la pena seguir apostando al capitalismo. Una parte muy importante de la sociedad pensaba que no, que el capitalismo se estaba muriendo. Había desacuerdos básicos sobre cómo manejar las relaciones con el exterior. Había superproteccionistas y había superaperturistas. Había por lo menos tres caminos distintos para resolver la crisis. El pensamiento socialista de un lado, el pensamiento desarrollista en el centro y el pensamiento liberal en otra punta. Y esos tres proyectos de país estuvieron en pugna durante décadas.
No, pero además en la década de 60, le agrego que estaba muy presente una concepción del mundo de la democracia y del liberalismo muy autoritaria.
Sin duda.
En Uruguay jugó un rol importantísimo junto con lo que usted marcaba de las posiciones de la izquierda.
Sin duda. Entonces, por favor, yo creo que hay que poner todo en perspectiva siempre, hay que mirar siempre, la historia siempre la tenemos que tener arriba de la mesa, los libros de historia siempre tienen que estar arriba de la mesa, si no, corremos riesgo de no entender mucho el presente, ¿no? Y bueno, cuando uno mira la historia, es asombroso. Compárese el comienzo del siglo XXI con el comienzo de la década del 60 o con el principio de la década del 70. Los acuerdos en este país han aumentado a una tasa exponencial. Todo el mundo está pensando en un desarrollo, cuando uno mira los programas, todo el mundo está hablando de innovación, ciencia y tecnología, y no es cosmética. Los uruguayos por fin hemos entendido esto. Hizo falta que Grompone, Rodrigo Arocena, no sé, Nieto y tanta gente, María Simón, tanta gente, insistiera durante décadas, Judith Sud, pero al final terminamos entendiendo que el futuro del país va por el lado de la innovación, la ciencia y la tecnología. Hay un acuerdo importantísimo en eso. Hay un acuerdo importantísimo respecto a que, bueno, el tema ya no es cuánto Estado y cuánto mercado, el tema del tamaño del Estado, el tema de las estatizaciones o de las privatizaciones no está en el menú de nadie, ¿no? Lo que hay es un acuerdo básico en que el gran desafío es aumentar la productividad del sector público y hacer que nuestros servidores públicos trabajen mejor y aporten mejor al desarrollo nacional.
En el tema de energía también hay muchos acuerdos, ¿verdad?
Pero claro, en el tema de energía también. Uruguay durante demasiados años, creo que se conformó con el asunto de comprar petróleo, ¿no? Y de apoyarse en la generación de energía hidroeléctrica. Y ahora todo el mundo se da cuenta que tenemos un cuello de botella espectacular y que hay que pensar en otras cosas, y se ha venido avanzando mucho. En el tema educación, claro que no es lo mismo. Si vos mirás qué piensa el Partido Nacional o el Partido Independiente de la Ley de Educación del Frente Amplio, tienen una mala opinión, y el Partido Colorado lo mismo. Pero no hay dos opiniones en este país respecto a que la educación, hablando de cuellos de botella, es otro inmenso cuello de botella para la justicia y para el crecimiento.
Además, los partidos reflejan en sus programas y en sus exponentes públicos, los expositores públicos, reflejan la alarma generalizada que hay sobre el tema de descomposición de la enseñanza.
Sin duda es así. En enseñanza secundaria, todo el mundo es consciente que tenemos un drama. La universidad, precisamos mucho más universitarios en este país. Los primeros que lo dijeron fueron los propios universitarios, ¿eh? Los primeros que lo dijeron.
Bien. Tacle, ¿hay gente que está opinando?
Hay gente que está opinando. Sigue la tendencia que había mostrado Marichal. Opción 1 es lo más pedido.
Participación en entes autónomos.
Exactamente. Déjeme ver.
La opción 2 era una integración en el gabinete de diferentes fuerzas políticas. La opción 3, formas originales. ¿Qué forma original se le ocurrió a usted, García?
Mira, yo sabés que quedé muy sorprendido en el 2001 cuando tuve la chance de ir dos semanitas a trabajar a El Salvador a estudiar la reforma educativa salvadoreña. Estuve hablando con mucha gente allá, con ministros, con sindicalistas, con gente de distintos partidos. Vos sabés que en El Salvador, después de la guerra civil, ¿no?, después de los acuerdos de paz del 92, el gobierno de Arena, un gobierno de derecha, convocó exitosamente a una Comisión Nacional para el Desarrollo, que tuvo una integración muy plural, con gente de todo el arco ideológico, yo diría de todo el arco religioso. En algunos países no son tan laicos como Uruguay, y y la, ¿no? La cuestión religiosa es realmente muy importante. Entonces, había gente de más bien del mundo de los jesuitas y gente más bien laica. Y, bueno, una comisión súper plural, hasta con empresarios y sindicalistas, de todo un poco, que terminó acordando las bases de un plan nacional de educación que fue la columna vertebral de 10 años de políticas educativas, yo diría, innovadoras y exitosas.
Gente que hasta el día antes había estado de los tiros, con el Facundo Martí,
por favor.
Y dentro de Arena jamás había gente que había estado enfrentada militarmente.
El mundo, jamás me olvidaré. Yo que llegué allá a El Salvador muy orgulloso de las cosas que había hecho Uruguay durante el segundo gobierno de Sanguinetti en materia de educación, ¿no? Porque se había logrado innovar mucho. La verdad es que cuando llegué allá y escuché a alguna gente, tuve que tragar un poco saliva y reconocer que no siempre hacemos las cosas tan bien. Porque fíjate vos que Cecilia Gallardo, que fue ministra, allá fue la primera ministra después de los acuerdos de paz, ministra de Educación, me contó que en la primera reunión que ella tuvo con los sindicatos, lo primero que le dijo fue: bueno, les propongo lo siguiente, las armas las dejamos afuera.
Y no era una imagen, era real.
Era real, literal.
Iban armados a las reuniones porque venían de una guerra civil impresionante y de unos niveles de desconfianza espantosos. Y ¿sabes una cosa? Las armas quedaron afuera de la reunión y lograron sindicalistas de superizquierda, gente del Frente Farondo Martí, con gente de derecha del Partido Arena, entenderse en un plan decenal de educación.
Civilizados uruguayos, a ver si tomamos ejemplos. Acle, nos tenemos que ir al corte, ¿cómo se comunica la gente?
Pueden hacerlo a través del 9020-810 o pueden hacerlo por SMS al 095-000-810 o por mail a 2030@spectador.com.uy.
La opción 4, porque hemos llegado hasta la 3, formas originales y Fito ya aclaró. Muy bien, la opción 4 es no, que el partido que gane gobierne él solo, como fue en este último periodo. Vamos a corte.
2030, proponiendo el futuro.
Cita un escudo medio y echándome una copita. En ese bar casi esquina con la calle mayor. Viendo volar a las moscas, viendo pasar la vida, viendo pasar las chicas.
2030, señoras y señores, es un acto de generosidad asombrosa. Acle se desprende de sus gustos musicales y está escuchando cosas que no creo que le agraden. ¿Qué es esto?
Esto es Albert Bla, un cantautor catalán que ha sabido estar por acá en Uruguay hace no demasiado tiempo, con este estilo de música medio acústico, con letras muy pensadas, a veces muy, en algunos casos muy graciosas. Bueno, ha hecho este acto de transmigración de almas. Ahora era Fito. No, cuando dije esto era Rosenblatt también. Ahora vamos a preguntarle a Rosenblatt ahora.
Lo tenemos a Rosenblatt de Diversidad en escucha, pero todavía no lo saludamos. Marichal, ¿en qué andamos? Usted es el dispensador de libros.
Sí.
¿En qué andamos?
Le comento. Sigue la tendencia a la opción 1.
Entes autónomos.
Exacto.
Pero en ese mes está cambiando la tendencia. Formas originales de participación.
¿Algún chispazo de creatividad ha aparecido?
Sí. Bueno, también por teléfono me han tirado ideas interesantes.
Ah, bueno, anote. Páselo, haga una listita y díselo a los políticos.
Después se lo pasa. Ah,
sí.
Acá al comando de campaña.
Le comento los ganadores, ¿bien? El ganador del libro Historia del despótico Melgarejo y su letal amante, de José Luis Baumgartner, es Angelita, que tiene la cédula que termina en 955-5.
Una excelente novela sobre un dictador, quizá uno de los más famosos de América Latina, de Bolivia.
Después, el ganador, en realidad es la ganadora, del libro Hace solo 10.000 años, de Richard Fariña y Sergio Vizcaíno, es Mirta, que tiene la cédula que termina en 519-6.
Te digo que es una edición que está con un video que es increíble que se haya hecho en Uruguay. Asombrosa, los animalitos que habían en Uruguay en esa época están animados allí muy bien.
Personaje Fariña que tuvimos en 2030.
Ajá, un personaje muy extraño.
Polémica de Dios y la creación inteligente.
Yo creo que él vino de hace 10.000 años para acá. Es una transmutación.
Otra más.
Estamos con Fernando Rosenblatt también. Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? No estás en Chile, como la gente podría suponer. Estás en Estados Unidos. ¿Dónde precisamente?
Estoy en Austin, Texas, capital. capital del estado de Texas, en Estados Unidos.
¿Paseando en Austin?
No, no, de hecho, haciendo un semestre del doctorado aquí en Austin, y bueno, ¿y por cómo? Eso estoy por acá, en la Universidad de Texas.
¿Se adapta? ¿Entiende? ¿Lleva el ritmo del estudio ahí? ¿Cuántas horas al día estudia?
Bueno, bastante, pero obviamente el ritmo de la ciudad, el ritmo de la universidad es otro, por supuesto, y uno tiene que adaptarse también al dicho del otro idioma, ¿no? Que bueno, que siempre es complicado, ¿no?
¿Qué tal, Fernando? ¿Aprendiste a bailar música country ya?
¿Qué tal, Vito? No, no.
Vamos arriba, no, quiero ese video, no. Quiero ese video.
No, por ahora no me están haciendo bailar, pero no es lo mismo.
Ya que estamos en música, Fernando, aprovecho para saludarte yo, ¿cómo estás? Y me interesa muchísimo saber si te sentiste identificado con la música que vengo eligiendo, con Toquinho y Albert Clavo, o estoy muy errado.
No, estuviste bastante cerca.
Bien, vamos.
Desde allí has seguido de cerca, me consta, las elecciones en Estados Unidos, y también te interesa especialmente el tema que estás tratando hoy. Me recuerdo que tu tesis fue precisamente sobre diferencias entre Uruguay y Argentina en formas de resolver crisis, colaboración, antagonismo, etcétera. Así que este tema te ha de gustar particularmente. ¿Cómo ves la perspectiva, las posibilidades que se abren para Uruguay en ese terreno? ¿Habrá un gobierno pluripartidista? ¿No habrá? Adelante.
Bueno, a ver, antes de mencionar perspectivas, digamos, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que Fito venía planteando en muchos sentidos. Yo creo que en especial hay que tener en cuenta que los niveles de acuerdos a los que un sistema político y una sociedad, por lo tanto, pueden llegar son varios, ¿no? Y implícito estaba uno que estaban señalando, que tiene que ver con las reglas de juego. Y ese es un acuerdo general que muchas veces damos como obvio en Uruguay, pero es importante. Hay sociedades que aún no logran estar de acuerdo en las reglas mínimas del juego, ¿no? Y las reglas del juego siempre son importantes porque permiten, en definitiva, construir otras cosas y actuar en otros sentidos, ¿no? Es, de alguna manera, el contexto, el marco que les da las acciones de tanto los políticos como de la sociedad en general. Otro nivel de acuerdo también tiene que ver con cuestiones bien generales, ¿no? Bien abstractas, bien, llamémosle, sabemos que el énfasis lo tenemos que poner en la educación. Bien, ese es un nivel de acuerdo. Otros también pueden ser bien instrumentales, muy instrumentales, muy de corto plazo, digamos, y otro puede ser, digamos, un nivel medio que tendrá que ver con las leyes, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que estoy de acuerdo con Fito de que todos estos niveles de acuerdo, distintos niveles de acuerdo, han estado presentes en mayor o menor medida en el Uruguay desde la restauración, desde la transición, desde la dictadura a la democracia. Es muy importante que existan acuerdos implícitos o explícitos en todos estos niveles para que un país logre un desarrollo, pero más allá de lograr un desarrollo, que logre un desarrollo sostenido. Y eso es un énfasis importante. Las sociedades pueden lograr un crecimiento y un desarrollo de corto plazo mediante decisiones de un solo actor o de pocos actores. El problema es que eso no se tiene que sostener. Y como siempre, el capitalismo presenta crisis cíclicas, y para enfrentar las crisis cíclicas hay que enfrentarlas entre todos para salir de ellas de la mejor manera posible.
Nos quedamos con esa reflexión, Roseblatt, nos quedamos con esa reflexión porque tenemos que ir al corte. Enseguida estamos nuevamente con usted. ¿Te parece bien?
Sí, perfecto.
Acle, ¿cómo se comunica la gente para opinar sobre las opciones que hemos dado de participación?
Formas de participación, pero con 2030, 9020-810, 095-000-810 los SMS, 2030-2000 con letra 30 con número, @espectador.com.uy.
Las opciones que abrimos, 1, participación en test autónomos, 2, participación en el gabinete, 3, formas originales y abiertas de participación, 4, no, que el partido que gane gobierne solo. ¿Qué espíritu estará interpretando a Acle? El mío lo interpreta. ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando a Carlos Santana, un clásico. Oye, como va a darle un poco de alegría esta mañana gris.
Lo hice pensando en Fito, en Rosen Blanquean.
Lo hice pensando en usted, canal, en usted.
¿Qué te pagó? Estamos en la hora de las mentiras.
En el horario político.
Marichal, ¿qué opina la gente en general?
Sigue la tendencia. Cada vez se acentúa más, aunque ahora están apareciendo igual la opción 3, por ejemplo, está apareciendo más.
Soluciones originales.
Exacto. Sí, está más bien, o menos. Sí.
Dispensador de libros.
Sí.
Para rebajar de peso, tener una silueta impecable. ¿Qué libro da?
Bueno, Razón de Peso se llama el libro, de Adriana Picasso y Aurora Bispo.
Usted es delgadito, no conoce su
El libro ese es comestible.
Es muy conocido. Eso.
Lo sustituye sí. Por su dieta. Va comiendo las páginas del libro, que es bajo en calorías, y así va bajando. Pues es esa, ¿no?
Y puede poner un poco de mayonesa también.
¿Qué lo ganó?
Lo ganó Ana, que tiene la cédula que termina en 701-6. Después el libro La Casa de los Patios.
Maravillosa novela.
De Susana Cabrera. Lo ganó Nancy, que tiene la cédula que termina en 967-4. Y después...
Bueno, aquí entramos en un terreno que a Acle le puede gustar.
Sí.
¿Qué es esto?
Vinos y Bodegas de Uruguay.
Oh. A juntar con Hugo García Robles a leer el libro y a tomar un copetín.
El libro fue escrito por Miguel Larrimbe, Eduardo Lanza y Margarita Michelini. Y lo ganó Elisa, que tiene la cédula que termina en 816-1.
Fito Garce, el tema que estamos mirando es qué perspectivas hay, qué grado de participación podría haber, cuál sería deseable, qué panorama se ve por Uruguay.
Sí, me interesa saber qué piensa Fernando, allá a la distancia, que las cosas a lo lejos se ven siempre mejor. Vos sabés que yo no soy muy optimista en cuanto a que puedan haber acuerdos multipartidarios en el próximo periodo de gobierno, porque la matemática es tirana. Y los acuerdos multipartidarios en realidad nacieron en Uruguay como respuesta a la situación de los presidentes en minoría. Como tan bien explicado nuestro colega y amigo Daniel Chasquetti. Si empiezan a construirse acuerdos entre partidos, los colorados empiezan a acordar con los blancos y los blancos con los colorados, el día que se quedaron en minoría. O sea, el día que se rompió el bipartidismo. No casualmente empieza en 1971. Toda la política que hemos vivido durante las últimas décadas de coaliciones o de intentos de coalición. Entonces, ¿por qué fracasó el intento de Tabaré Vázquez de hacer acuerdos con los otros partidos? Y yo diría, básicamente porque no precisaba acordar con los otros partidos para poder gobernar. ¿Por qué soy pesimista respecto a la posibilidad de acuerdos multipartidarios en el caso de que gane el Frente Amplio? Porque hoy acaba de confirmarse, se confirmó ayer, el Frente Amplio obtuvo, de acuerdo al escrutinio definitivo, 50 diputados y tiene mayoría en el Senado. Por lo tanto, el Frente Amplio, si quiere, puede prescindir de blancos y de colorados. Y los costos de negociar adentro del Frente Amplio ya son altísimos. Ya es muy complicado. Acuérdense cuando Marcelo Dalla dijo, este es un gobierno en disputa. Y dijo una gran verdad. El gobierno del Frente Amplio fue un gobierno en disputa. El que viene también va a ser un gobierno en disputa y capaz que más disputado aún.
Eso es una hipótesis de que la segunda vuelta la gané de Mujica.
Ahí está, esa no es hipótesis. En el caso, por eso, en el caso de que el Frente Amplio gane la elección dentro de un mes, dentro de cuatro domingos, y bueno, posibilidad de que haya acuerdos multipartidarios, yo creo que no es el escenario más probable. En el caso de que Lacalle sea electo presidente, obligatoriamente tiene que pactar con el Frente Amplio, porque la matemática es tirana, y el proceso legislativo va a requerir el acuerdo con el Frente Amplio. Pero, Fernando, ¿vos qué pensás de todo esto?
Estoy bastante de acuerdo con todo esto. En el escenario de acuerdos interpartidarios, digamos, serán situaciones muy, 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 muy importantes, o situaciones extremas, por así decirlo, situaciones excepcionales también. Y, bueno, también cuando los mecanismos institucionales no permiten construir mayoría, que para gobernar se necesita mayoría. Digamos, yo no también de acuerdo con Fito, no lo veo ese escenario en la hipótesis de que Mujica resulte electo presidente, la fórmula Mujica Story. Por supuesto que en el caso de que Lacalle Larrañaga sea el electo presidente, vicepresidente, en ese caso Los acuerdos también, como decía Fito, son obligatorios, ¿no? La pregunta es, digamos, la oposición maneja de que eso precisamente sería, esa situación sería deseable porque precisamente obligaría a construir acuerdos entre los distintos sectores políticos. La pregunta es si eso, por un lado, es realmente posible y si es deseable en ese tipo de circunstancias. Porque decía en el bloque anterior, hay distintos tipos de acuerdos a los que se llega de distinta manera. Y pasamos a un caso también, o sea, la Constitución es muy sabia y para determinados tipos de decisiones exigen mayorías especiales. Entonces, digamos, no hay solo una forma de construir acuerdos y no hay una forma que necesariamente sea deseable sobre las demás. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque, y simplemente para ponerme en la otra vereda a los efectos del análisis nada más, los acuerdos son muy importantes, los acuerdos son importantes a largo plazo para sostener un desarrollo, etcétera, etcétera, los acuerdos son importantes en distintos niveles y se consiguen en distintos niveles, pero los desacuerdos, las diferencias son importantes, ¿no? La gente se cansa de las diferencias durante la campaña electoral, pero no se da cuenta lo importante que es que los partidos sean diferentes y que propongan cosas diferentes. Si no, el riesgo es terminar en Venezuela pre-98, o sea, pre-colapso del sistema de partidos, un sistema de partidos que colapsa precisamente porque ya no había diferencias entre lo que significaba Acción Democrática y COPEI. Cuando los partidos no logran construir diferencias, cuando no logran construir una oferta clara y significativamente distinta a la del otro, a la del competidor, a la del rival, allí se presentan también problemas para la sociedad, para el sistema político. Entonces, el equilibrio siempre es muy, digamos, es imposible de predecir cuál es el mejor equilibrio entre acuerdo y no acuerdo, pero sí, es importante una combinación de ambas y no hay solo una forma de construir esos acuerdos.
Nos quedamos ahora, con eso, no hay sola, discúlpeme, no hay una sola forma de construir esos acuerdos. No.
Gran verdad, dijo Fernando Rosenblatt, completamente de acuerdo contigo, Fernando.
Bien, pero ¿cómo? Fundamenta la discrepancia y están de acuerdo. ¿Cómo es eso? Tenemos que ir al corte. Manera de comunicarse de la gente, Acle.
9020-810 para que lo atienda Marichal o 095-330-810 por SMS o 2030@spectador.com.uy. Han llegado dos mensajes que van en contra, se manifiestan en contra de una posible coyuntura de demasiada coparticipación. Hay alguien que dice los ejemplos de coalición han sido nefastos. Y otro, Rodrigo, que dice, para mí no existe el cogobierno entre partidos. Cuando la calle arregló con Valle en 99, solo duró un año y poco. Escepticismo en cuanto a demasiada coparticipación.
¿Seremos pocos los que pensamos en este país que es conveniente y necesario una participación mayor?
Ya veremos.
Seremos pocos.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento.
Nuevo oficio de Acle, medium. Interpreta el espíritu de otros. Es posible, esta música a usted no le gusta.
No, sabe que en este tuve un punto de acuerdo, ya que estamos para los acuerdos, con mi otro yo, mi Fernando Rosenblatt imaginario. Y elegí estos Fito y Fitipaldis, que no es Fito Garce, Fito y Fitipaldis, una banda de rock española, fin de los 90.
Pero esas vocecitas no creo que le gusten a usted. Marichal,
sí.
¿La gente cómo se ha portado? ¿Qué opina la gente?
Yo varía un poco, ¿sabe? Por ejemplo, ahora la opción 4 por lo menos ha aparecido bastante, ¿no?
La opción 4 la más
cerrada, la más radical.
Sí, bueno, pero por lo menos...
Que no participe en otro.
Bueno, pues hay variedad, que en realidad... le comento los ganadores de los libros. José Espina, que tiene la cédula que termina en 632-9, ganó el libro Valle y Ordóñez, Uruguay a la vanguardia del mundo.
Que muestra, desde el punto de vista ideológico, la importancia que tuvo el viejo Valle en la construcción de este país.
Lo ganó, lo escribió Jorge Bucio, ¿no? Después el libro El vuelo del
pterodáctilo.
Sí. escrito por Laura Chalar.
Magnífica colección de cuentos.
Lo ganó Elizabeth, que tiene la cédula, que termina en 503-1. Y luego el libro Las esclavas del rincón, escrito por Susana Cabrera, lo ganó Humberto, que tiene la cédula 043-1.
Bueno, estamos viendo formas de participación. Fito Garcés, ¿qué formas nuevas podría haber de participación? ¿Cómo se imagina usted el futuro?
Sí, porque fíjate, ¿no? Decíamos, ¿no? Si el doctor Lacalle fuera electo presidente, tiene que pactar con la izquierda, entonces tiene que encontrar maneras de pactar con la izquierda. Tiene a su favor que Larrañaga, su candidato a la vicepresidencia, es un hombre que tiene diálogo, un hombre de diálogo y que tiene, especialmente diálogo ha tenido, ojalá el diálogo con Mujica haya sobrevivido, ¿no? A los vaivenes y a las olas grandes de la campaña electoral, pero que ha tenido diálogo con la izquierda, en especial con el sector de Mujica, ¿no? Entonces, Lacalle está obligado a dialogar con la izquierda si le toca ser presidente, y Mujica ha dicho que aunque no esté obligado, porque para él la matemática no es una tiranía, Mujica dice que, lo ha dicho en el PP tal cual es, en las declaraciones en distintos medios durante la semana previa a la elección, que él está dispuesto a entenderse en tres puntos que considera fundamentales con la oposición, y que va a convocar un diálogo y que se va a poner el cuadro al hombro en ese sentido, de ir a entenderse con la oposición para hacer políticas de Estado a 10 años respecto al servicio público, para que haya funcionarios públicos honrados y comprometidos con la tarea, para aprovechar la explosión del agro, dice en el PP tal cual es, ¿no? Es una gran oportunidad para el país, y para hacer una transformación del sistema educativo. Entonces, vamos a ponernos un poco en los zapatos de ellos, hablando, ¿no?, de gente de medium, como decía vos, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo podrían hacer Lacalle y Mujica para, si les toca, para construir acuerdos con los partidos? El caso de El Salvador que yo contaba es una posibilidad. En algunos países, para construir acuerdos, cuando se pone muy complicado el panorama, convocan a estas suertes de comisiones nacionales.
Como lo que hizo Valle,
tuvimos en Uruguay una experiencia por el estilo. No hay que ir hasta El Salvador. La Comisión para la Paz de Valle fue eso. Yo no sé en quién se inspiró, si es que se inspiró en alguien, el doctor Jorge Valle, cuando tuvo esta idea luminosa. Pero la Comisión para la Paz tenía una integración plural desde todo sentido, desde todo punto de vista, y dejó un legado muy fecundo, ¿no? Dejó un legado muy fecundo, permitió acuerdos, permitió avanzar. En Chile, que solemos poner habitualmente como ejemplo, en Chile las comisiones asesoras presidenciales son un instrumento básico, han sido a lo largo de estos años de democracia, desde el 90 para adelante, un instrumento básico de construcción de acuerdos con la oposición.
¿Cómo se forman? ¿Con personalidades sueltas?
Sí, las comisiones asesoras presidenciales, Bachelet usó mucho este mecanismo, pero se venía usando desde antes, son comisiones más bien de expertos, que responden a distintas sensibilidades. O sea, bueno, hay gente de la Universidad de Chile, pero hay gente de la Portales, y gente de la Católica, ¿no? Y gente del ambiente empresarial y del mundo del trabajo, y cuando, por ejemplo, cuando refieren a temas educativos hay estudiantes y profesionales. Es decir, está la lógica es, son comisiones donde el presidente invita a personalidades en carácter individual, no como representantes de nada, sino por ser personas de reconocida competencia en la materia, pero los presidentes han cuidado muy bien que sean comisiones muy plurales, como para recoger todo el arco de opiniones en cada uno de los temas. En Chile se han hecho muchas y han sido un mecanismo para construir gobernabilidad. Recordemos que la Concertación ha tenido que pactar sistemáticamente con la derecha durante todos estos años.
Vamos a Estados Unidos nuevamente. Fernando Rosenblatt está siguiendo, ¿escucha bien?
Sí, claro. Digamos que lo único que quiero agregar de lo que estaba diciendo Fito es que lo importante es que los acuerdos sean, digamos, no estoy diciendo nada diferente de lo que decía él, sino remarcando que lo importante es que tienen que ser amplios, abarcadores, tienen que incluir a la mayor cantidad de gente, si es que, digamos, no son acuerdos perversos, ¿no? Y no son acuerdos que generan en realidad acuerdos para excluir a otros o para simplemente negociar soluciones que, bueno, sirvan solamente a los que están acordando. Por lo tanto, y por supuesto que si se va a hacer un encuentro en el que se discutirán las bases de la futura reforma comprensiva de la educación, tiene que ser realmente inclusiva, tiene que incluir a distintos sectores, a distintos partidos, ¿no? Y esa es la clave para un acuerdo exitoso, y esa es la clave para un acuerdo, llamémoslo, no perverso, ¿no?
Bien. ¿Estamos de qué manera comunicándonos con la gente, Aclé?
Lo están haciendo a través del 9020810 o a través del 095-000-810 o por 2030, 2000 con letra 30 con número arroba espectador.com.uy. Sigue ganando, le digo, la tendencia se sigue manteniendo en el 1, si bien 2x3 aparece algún chispazo de formas nuevas de coordinación y alguno que no quiere nada, que quiere simplemente que la oposición se quede con su representación parlamentaria.
Si uno toma esto en perspectiva, mirando toda la historia, llegando al presente, hay un proceso de aprendizaje de los diferentes grupos políticos. Yo creo que, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha dado no solo el aprendizaje de la izquierda con la responsabilidad de gobernar, pero todavía faltan otros aprendizajes. El cogobierno de blancos y colorados se ha dado, pero no se ha dado todavía un cogobierno, participación de partidos tradicionales e izquierda. Uh-huh. ¿Estamos inmaduros todavía, Fito, para eso?
Quizá para el cogobierno, probablemente sí, aunque mirá que yo estoy bastante de acuerdo con como decía hace un ratito con Fernando, en que en reivindicar la importancia de la diferencia y la importancia de la oposición, en la oposición. Pero me parece que hay un piso que no se puede, debajo del cual no se puede bajar. Ah, el límite mínimo es la coparticipación de los entes autónomos. Yo creo que eso es realmente imprescindible. Porque eso sí que forma parte de la tradición uruguaya y bueno, son garantías, lo dijimos acá hace como 3 semanas, cuando estuvimos con Juan Martín y con Isabel Diana, y yo lo reitero, ¿no? Garantías para los funcionarios de que no van a ser prepoteados, garantías para los ciudadanos, garantías para las empresas que se presentan a las licitaciones y que no quieren que las licitaciones las ganen los amigos, ¿tá? Garantías. Que haya coparticipación, que haya oposición en los entes autónomos, presencia de la oposición, son garantías para todo el mundo. De ahí para arriba, yo digo, sí, es deseable. Por ejemplo, en el tema educativo, quizás en el tema educativo y en el tema energía, ¿no? Quizás en 2 o 3 áreas se pueda construir, digo, en el primer año de gobierno, porque después empieza la lógica de la competencia política y bienvenida sea, porque es la que asegura la libertad de la gente, ¿no? Pero quizás en el primer año haya tiempo como para construir algunos acuerdos en un par de áreas. ¿Cómo era que decía? ¿Era el Che que decía 1, 2, 3 Vietnam?
Sí,
era
sí,
Che. ¿No? Y capaz que podemos lograr la consigna a Canal Lar, que si te gusta. 1, 2, 3 Comisiones para la Paz.
Me parece muy bien.
En el primer año de gobierno. Después viene la competencia política y no hay que pedirle a los partidos políticos que se hagan el harakiri, ¿no? A la oposición que participe todo el tiempo dándole gobernabilidad al gobierno, porque si la oposición le da todo el tiempo gobernabilidad al gobierno y le saca las castañas del fuego, ¿no? Y lo ayuda a resolver temas muy importantes, la gente sigue eternamente votando al partido de gobierno y no vota a la oposición. La lógica de la política es así.
Rosenblatt, quedó muy claro su posición respecto a la necesidad de posiciones claras, partidos definidos por los cuales la gente vote, que no haya mucha mezcolanza, que haya ideas definidas. Pero usted, ¿es optimista o no es optimista a cierto grado de participación de diferentes partidos en el gobierno?
Primero que estoy de acuerdo con Fito de que hay un piso, y ese piso tiene que ver con las garantías, con los pesos y contrapesos en todos los, en el sentido más amplio del concepto, ¿no? Ojalá eso se pueda dar, ¿no? Ahora, en relación a los acuerdos de otro nivel, superando ese piso de controles, de garantías, de control mutuo, digamos. De nuevo, o sea, yo creo que los acuerdos son importantes, pero son importantes sí, solo sí son inclusivos, si no son acuerdos que supongan la exclusión de un tercero o de un cuarto. Y bueno, y para eso...
Por favor, ¿puede aclarar un poquito? Porque van 2 veces que repite la misma idea y le pediría un poco más de ejemplificación. ¿Qué quiere decir con eso? Eso de acuerdos para excluir.
Bueno, una cosa es construir acuerdos sobre reglas de juego, sobre decisiones que involucren, que de lo que salgan ganando simplemente 2 actores, y bueno, y un tercero, y por lo tanto un tercero que representa un sector de la población que es excluido. Y eso, digamos, puede ser un acuerdo perverso. En realidad está bien, se está acordando, y qué suerte que se está acordando, pero se está acordando para, en realidad, para dejar afuera a otro. Y eso también se vio en el Uruguay, ¿no? Entonces, los acuerdos, digamos, inclusivos y que supongan una inclusión de muchos sectores de la sociedad, bueno, soy un poco escéptico respecto de que se pueda conseguir. Ojalá me esté equivocando en ese sentido. Después, en lo que tiene que ver con gobierno o participar en un gobierno de coalición con integrantes del gabinete de otros partidos, bueno, yo creo que por cómo está dividido el Uruguay políticamente también lo veo difícil. Ahora, en ese sentido y solo en ese sentido, en el sentido de gobernar, también digamos, teniendo participantes en el gabinete y demás, bueno, de nuevo, o sea, yo creo que las diferencias son importantes, es importante mantener las diferencias entre los distintos sectores. Una cosa es acordar para controlarse mutuamente y seguir teniendo reglas básicas. Otra cosa es acordar para tener, bueno, grandes acuerdos, lineamientos en la educación, por ejemplo. Y otra cosa es acordar para gobernar en la diaria, sabemos que. Bueno, en ese sentido...
¿Quedando claro la idea?
En este último sentido, no soy ni tan optimista, y a su vez también cuestiono de si... bueno, que para que eso sea realmente positivo, bueno, hay que ver bien los mecanismos, ¿no?
Bien, Rosenblatt, quedó clara la idea. Yo creo que estos politólogos que tenemos hoy, ACLE, es la gente más optimista del mundo. Si hay desacuerdo, les parece bárbaro. Si hay acuerdo, les parece bárbaro. Han desdramatizado totalmente esta coyuntura.
Hay que llevarlos
a
ellos.
Se acabó el drama de la política acá.
Hay que llevarlos a ellos, esas comisiones, para que limen asperezas, me parece. Después como el aceite entrevisado.
Está quedando usted...
Ah, voy a contar un caso. Ahora me hizo acordar un caso, se lo voy a contar después.
En el próximo bloque vamos a estar. Tenemos un cuento de gas.
Usted está quedando como el hombre más amplio del planeta con la música que está eligiendo. Vamos al corte.
Fue marcharme bien lejos en el álbum de cromo.
En Sabina puedo creer que a usted le gusta algo.
Me gusta un poco, pero igual me puse el disfraz de demagogo total, ¿no? Para esto, porque más o menos a todo el mundo le gusta. Es una opción de consenso, un poco menos.
Bueno,
se pone supuso... cara asqueroso. Usted dijo que Joaquín Sabina es uno de los poetas más grandes después de Quevedo.
La peor voz del planeta y uno de los más grandes poetas de idioma español.
Exactamente. Entonces no complica.
No sé, es terrible. Marichal, ¿cómo la gente ha cambiado o sigue dándole estrictamente participación en los centros autónomos? Dice no, otras formas.
Ha cambiado un poco. Por lo menos ahora la opción 3 está repuntando un poco. Con
opción 3, formas especiales de participación.
Exacto. Y igual la opción número 1 es la que gana por lejos.
O sea que...
Igual queda la nebulosa, ¿no? Formas nuevas de participación, pero digo, estaría bueno algún ejemplo concreto, tanto de la gente como nuestro, ¿no? Garcés, por ejemplo, tiene un lindo ejemplo ahora para dar, ¿no?
Sí, pero antes vamos a decir quién ganó los libros.
Le digo, el libro Resbalones y Caídas, un siglo de política uruguaya, de César Dicandia, lo ganó Fabián, que tiene la cédula que termina en 470-9. Después el libro La otra cara del Parlamento, escrito por Gonzalo Aguirre.
Un libro de humor sobre la política, ¿no?
Sí, un bloque... alegre. Lo ganó Blanca, que tiene la cédula que termina en 733-8.
Gracias, Marichal. Fito, ponga más ejemplos de estas formas especiales.
Un ejemplo en el que tuve la suerte de participar, porque en el año 2003, fines del 2002 fue la iniciativa y se funcionó a principios del 2003, El Abrojo, ¿no? En particular, el amigo Gustavo Leal vino por el Instituto de Ciencia Política, habló con Gerardo Caetano, y a su vez Gerardo nos invitó a Gustavo de Armas y a mí a participar en esta iniciativa de La Brujo, que consistía en armar una mesa multipartidaria muy amplia para discutir el tema de cómo mejorar los niveles de coordinación institucional de las políticas sociales en Uruguay. Todo esto con el telón de fondo de la crisis económica espantosa, ¿no? Del escándalo en torno a la pobreza infantil, del escándalo en torno a aquel, ¿se acuerdan? Cuando se supo por la tele, mostraron una imagen de en Uruguay, la noticia fue, en Uruguay hay niños que comen pasto,
sí, claro.
¿No? En esa crisis horrible que tuvimos que vivir en esos años, ¿no? Entonces, claro, a veces las crisis tienen eso, ¿no? En situaciones un poco excepcionales, no digo que sea imprescindible la crisis, pero bueno, las crisis facilitan que la gente se sienta obligada a participar en una iniciativa como esta, en la que Labrojo convocó a todos los partidos políticos, al PIT-CNT, a ANON, a las asociaciones de educación privada, y capaz que me estoy olvidando de alguien, y al Instituto de Ciencia Política, en su carácter de qué, para moderar, digamos, para moderar el funcionamiento de esta mesa, y funcionó, fueron un par de meses, discusiones muy duras, mucha desconfianza al principio, y al final un resultado muy interesante, porque se terminó haciendo un documento de acuerdos, que reflejaba los acuerdos, y otro documento que reflejaba los disensos. Las dos cosas fueron muy importantes, ¿no? Establecer los acuerdos y precisar o delimitar claramente los disensos. Y saben una cosa, el consenso que se construyó así fue que sí, que era necesario de alguna manera crear una autoridad en materia de políticas sociales. Y el Frente Amplio se había opuesto 2 años antes al proyecto del Partido Independiente de creación de un Ministerio de Desarrollo Social. Entonces yo diría, para entender esta muy buena iniciativa de Vázquez, que terminó en la creación del Ministerio de Desarrollo Social, yo digo, uno de los antecedentes es esta iniciativa de Labrojo del año 2003, que demuestra que construir acuerdos en Uruguay con un poco de paciencia es posible, y buena voluntad, es posible.
Vamos a Agustín con Fernando Rosenblatt para su intervención final sobre este tema. Fernando.
Sí, creo que lo que terminaba Fito recién es muy importante, ¿no? Los acuerdos requieren paciencia, y más los acuerdos que son buenos y que son positivos, es decir, aquellos que definimos antes como inclusivos. Entonces, si el Uruguay está dispuesto y quiere construir acuerdos de largo plazo, necesita paciencia, y la paciencia supone ir más allá de los periodos de gobierno, ir más allá de los tiempos electorales. Por lo tanto, primero hay que salir de estos tiempos electorales antes de poder pensar en todo eso, ¿no? Y también, basándome un poco en el ejemplo que decía Cito, no siempre todo viene desde los partidos o desde el Estado, también pueden ir desde la sociedad civil, y desde la sociedad civil se pueden construir acuerdos que sostengan en definitiva las políticas públicas que después se elaboran. Pero paciencia y diálogo es muy importante para construir acuerdos necesarios y sanos.
Se nos ha vuelto paciente, Rosemary.
Qué cambio, lo que puede en los viajes. No, que recordarles a la gente la forma de participación, porque es la última chance de ganarse los libros que quedan. Estamos en el último bloque, 90 20 810 095 000 810 o 2030@espectador.com.uy.
Además, Marichal tiene unos libros que le queman la mano en este momento, son libros explosivos, libros peligrosos,
polémicos.
Garcés, coincide con este comentario de Rosemblatt, porque puso un ejemplo de que a veces la sociedad civil va generando acuerdos que, bueno, después se expresan en lo político.
Sí, sí. Sí, no conozco tantos casos. El único caso nacido ahí desde la sociedad civil es este que conté. Pero sí, desde luego la paciencia. Y yo diría, es muy importante, ¿sabes qué? Es muy importante también tejerlos con sabiduría política. Porque es muy importante cuando se construye un acuerdo que la ganancia, en esto creo que, por ejemplo, Mujica creo que es bastante consciente, por algunas cosas que le he leído. La ganancia, ¿cuál es el temor de los partidos de oposición cuando entran en acuerdos de este tipo? Participar en una cosa en la que solo gane el gobierno, ¿no? O sea, la cuenta que está haciendo la oposición es, bueno, y me conviene participar. Si yo voy y le facilito al presidente la calle.
Siempre se habla del ejemplo de Volonté.
Siempre se habla del ejemplo de Volonté, pero fíjate vos, por eso mismo, ¿no? En parte la lectura que hace el Partido Nacional de eso es, bueno, Volonté colaboró, fue fantástico para el presidente Julio María Zenguetti, probablemente fue fantástico para el país, pero fue capaz que malo, dice alguna gente, malo para el propio Partido Nacional, porque el costo de gobernar en ese periodo de gobierno no lo pagó el Partido Colorado, que mantuvo su votación del periodo de la elección anterior. Lo pagaron los blancos. El Partido Nacional votó muy mal. Claro, hay gente que dice, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras circunstancias, con la mala interna, la mala primaria que hicieron, que se mataron entre ellos, en fin. En todo caso, hay que tener muy presente que siempre están los cálculos políticos arriba de la mesa. Y el que convoca el diálogo tiene que encontrar la manera de darle de ganar al partido de oposición, porque si el partido de oposición no interpreta que está ganando, no se sienta en esa mesa. Tiene que ganar todo, tiene que ser un juego win-win, como dicen los muchachos que saben teoría de juego.
Ah, y que también es el discurso que se hace para el desarrollo empresarial. Tienen que ganar todo.
Ganar.
Yo no sé, ¿qué ha primado? ¿El espíritu?
El uno es el espíritu tradicional, ¿no? Participan los entes y tampoco pidan mucho más, tampoco los vamos a segregar del gobierno. Ahora viene un repunte, una avanzada con la opción 3 de nuevas formas de participación, quizás un poco estimulada por el ejemplo de Fito, que era muy lindo. Pero el señor de los números, el filósofo Fernando Marichal, nos va a decir.
¿En teléfono cómo ha estado la cosa, Marichal?
Igual. Se ha repetido la misma tendencia, tanto en teléfono como SMS, como por mail. Y tengo los ganadores, los últimos ganadores de libros.
Bueno, a ver, díganos.
Bueno, para el libro, El Giro Republicano.
Eso, Fito García, ¿qué nos dice de este libro? Usted participó activamente aquí, ¿cómo es?
Exactamente. Es un libro que escribí durante el año pasado, con Roberto Domínguez y otra gente, para la Universidad para la Paz. Y es un libro que habla de los problemas de América Latina, de las democracias latinoamericanas, y que sostiene que tenemos que pasar de estas democracias que tenemos imperfectas a repúblicas cabales.
Bueno, este excelente libro lo ganó Oscar, que tiene la cédula que termina en 251-3.
Ahora Marichal se pone los guantes de amianto para el libro que viene. Uy, quema.
Llamé a ese libro.
Se prendió fuego la mesa al estudio.
Bueno, el libro es Pepe, Coloquios, de Alfredo García. Y este libro
hace tic-tac, tic-tac.
Ya nos vamos de acá.
Este libro lo ganó Juana, que tiene la cédula que termina en 080-1.
Espíritu de participación, formas de participación, ese fue el tema para el próximo gobierno, ese fue el tema del 2030 de hoy. ¿Con quién estuvimos, Aclea?
Estuvimos con Adolfo Garcés en cuerpo y alma y hemos escuchado la voz de Fernando Rosenblatt.
Y con una especie de albacea musical en usted.
Por la que fui criticado, ¿sabes? Llegó un mensaje diciendo estaba chauchón a la selección musical. Bueno, me calenté, ahora voy a empezar a poner lo que a mí me guste. No me gustó más esto.
Si acabo una defensa tan clara de la personalidad, de la definición, del perfil.
Voy a hacerle caso.
Ponga Rock Irlandés. Nos tenemos que ir. Gracias, Fito. Gracias, Rosenblatt.
Un abrazo grande para Fernando. Chao.